Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bueno, bienvenidos una noche más a La Pulidora. Como siempre, tengo a mi lado a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más.
En el capítulo de hoy quiero hablar de, bueno, un poco cómo montar parquet o cómo restaurar parquet, ¿vale? Con muebles. Uh-huh. Bueno, es algo que no siempre es fácil y que tiene algunos trucos y, bueno, hay veces que es bastante complicado. Depende la obra, depende la cantidad de muebles, también depende mucho del material.
Sí.
Y, bueno, vamos a ir haciéndolo por partes, ¿no? Primero hablamos de el encolado, por ejemplo, de las cómo se puede hacer, cómo no, cómo organizarlo, todas estas cosas.
Vale. Pero antes, recordar que si sois particulares y estáis interesados en instalar parquet o laminado, o si sois profesionales del sector, os animamos a que os suscribáis a InfoParquet y os llegará toda la información por mail. Y si eres profesional, sobre todo, regístrate, así tendrás tu propio perfil y podrás aumentar la cartera de clientes. Tenéis toda la información en la web infoparquet.com. Venga, va, ¿empezamos?
Vale. Pues empezamos por poner parquet encolado en un piso amueblado.
¿Complicado?
Mucho. Hemos puesto, ¿vale? Luego contaremos batallitas. Hoy va a ser también un podcast de batallitas. Pero es bastante complicado porque, claro, a ver, encolarlo no sería muy complicado. Pero claro, tendrías que hacer una parte, dejar que se seque, subir los muebles encima. Y lo más complicado, como en el siguiente punto, en la restauración, es que luego hay que pulir y barnizar.
Sí.
Entonces, es muy complicado. La solución sería hacerlo en dos partes, por ejemplo, que es la solución para todos estos casos, ¿no?
Sí, pero ¿y el corte?
El corte, pues hay que tener mucho arte. Hay que tener arte para hacerlo. Entonces, bueno, directamente yo no lo recomendaría. Así de claro. Yo no recomendaría ahora mismo con otros tipos de parquet que tenemos en el mercado. No recomendaría poner un parquet encolado en un piso que estén viviendo con muebles.
Bueno, si la vivienda tiene algún sitio donde poner esos muebles que quepan, ¿no? Por ejemplo, terraza o cualquier historia, ¿no?
Sí, sí, son pocos. Claro, una terraza muy grande. Claro. O una casa de varias plantas con garaje. Se baja todo el garaje.
Sí.
Sería una solución para poder poner un parquet encolado, una tarima.
Sí, habría que distinguir entre dos viviendas. La que se pueden quitar los muebles y que no estorben para la instalación.
Exacto.
Y las que no tienen sitio. Y los muebles son los que hay y y con los que hay que trabajar.
Sí, sí, literalmente hay pisos pequeños que se quieren poner parquet o se pondrían ese tipo de parquet, pero realmente no se puede si hay muebles, mesas, sillas o están viviendo. No se puede poner un parquet encolado. Es un follón.
Sí, porque eso es otra de las cosas que a veces al particular le cuesta entender, que se tienen que ir de casa. Claro, la gente en su día a día piensa, bueno, ¿y dónde voy a ir? Evidentemente, teniendo una casa.
Sí, sí, sí. Esto, bueno, es extensible a la restauración. El parquet encolado, luego hay que pulirlo y barnizarlo.
Uh-huh.
Y tienen que estar unos días fuera de casa. Es lo que siempre les digo cuando hago una visita. Tenéis que iros de casa y llevar los muebles. Y se me quedan un poco común. A ver, un parquet encolado de roble o de cualquier madera que luego se tenga que pulir y barnizar, existen esos dos problemas. Y he visto virguerías para hacerlo. Y al final no vale la pena porque al final echas más horas moviendo muebles y haciendo historias que poniendo un parquet flotante o una tarima acabada.
Sí, en relación a los podcasts anteriores que hablábamos de la calidez y el confort que da la madera, este es un punto negativo. O sea, tienes todo eso positivo que te lo da la madera, que no te lo da un laminado, pero claro, el instalarlo y el restaurarlo en un día a día de una familia normal en una casa es un problema, es un follón.
El problema está en la restauración, porque tú te compras un piso y no lo restauras en ese momento, pues porque está bien o lo que sea, y al cabo de 4 años lo quieres restaurar.
Ya lo tienes lleno de muebles.
Lo tienes lleno de muebles, estás viviendo, ¿qué haces con ello? Claro, hay que buscar soluciones. La que normalmente se hace, si tienes una terraza, pues se mete todo lo que se pueda en la terraza, balcones y tal, y entre cocinas y baños hacer encajes de bolillos para meter los muebles en esas habitaciones. Si tienes suerte y no tienes grandes muebles, que por suerte ahora no hay grandes muebles, pues se puede llegar a hacer. ¿Te acuerdas la restauración esta que hicimos justo a salir de la pandemia?
Ah, sí, 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 sí.
Pues estaba llena de muebles, pero muebles grandes. Entonces tenía una terraza súper grande, un balcón, no era una terraza, era un balcón y una cocina bastante grande, y pudimos meterlo todo entre la cocina, el balcón y tal, y suerte que tenía 2 armarios empotrados. Y se pudo hacer, y quedó espectacular, y se hizo todo una vez, porque bueno, yo me he llegado a encontrar lo he visto por Instagram, padre, hacer mitad de un comedor, poner todos los muebles a un lado del comedor, pulir, todos los muebles al otro lado del comedor, pulir, y hacer una junta. O sea, no una junta dentro, en un paso de puerta, sino en medio de un comedor, pues porque está lleno de muebles. Y preguntar a los chavales, sí, es que eso hemos tenido que hacer así.
Ya, pero bueno, eso, como has dicho arte antes, o tienes mucho arte y lo sabes hacer muy bien, o el corte justo en medio de un comedor queda horroroso.
Sí, intentas que no se vea, pero claro, es que al final...
Es un corte.
Se ve. A ver. Es lo de siempre. Uh-huh. Hay mucha gente que lo que hace es que, por ejemplo, si tiene 2 habitaciones menos importantes, comedor, recibidor y tal, pues mete todos los muebles ahí en las habitaciones y no las hace. Y bueno, pues le daré en la siguiente. Y bueno, eso está bien, se puede hacer, pero claro, te quedan 2 habitaciones sin hacer. Y se nota, ¿eh? Un parquet pulido con...
Se nota mucho.
Si los que nos escuchan seguro que lo saben. Y si hay alguna persona que está pensando en hacerlo... y bueno, esto no se nota tanto. Se nota. Se nota hasta puliendo luego las otras 2 habitaciones y hay que hacer un corte perfecto y se acaba notando. Pero es que es la única solución. Porque la otra ya sabemos cuál es y, bueno, aquí nos pegarán si decimos que otra solución es poner un laminado encima.
Claro, es que poner un laminado encima de un encolado, el parquetista de toda la vida, bueno, para él debe de ser un sacrilegio.
Ya, pero ¿qué prefieres? ¿Tener un suelo bien, aunque sea sintético, encima de uno de madera, que realmente no lo puedes pulir porque tienes en la casa llena de muebles? ¿Cuántas veces hemos... Bueno, lo hemos tenido que hacer porque el cliente tenía el suelo súper mal y no podía irse de casa y quitar los muebles. Y hemos colocado un parquet flotante o un sintético encima.
Sí, bueno, en ese caso el particular tiene que ser muy consciente y saber lo que hace. O sea, que va a perder va a perder la madera y la va a sustituir por un sintético, que no es lo mismo. Pero bueno. La mayoría, como solución, la acepta porque trastoca muchísimo menos su día a día que una restauración.
Bueno, yo creo que antes, cuando no habían estos sintéticos ni flotantes, se hacía. Nos hemos vuelto más comodones a nivel particular, ¿eh? Porque antes se hacía. O sea, yo recuerdo todos los veranos hacer un piso o dos de mover muebles a un lado, pulir, barnizar, incluso teñir, moverlos para otro lado. ¿Y se hacía?
Sí, igual...
Era lo que había y la gente lo asumía y se iba de vacaciones a la costa y lo hacía.
Es lo que hablábamos también en otros podcasts, la evolución del mercado, ¿no? Y lo que ahora demanda el cliente. Antes el parquet era parquet, no había otras opciones, ahora sí las hay y mucho más mejoradas.
Claro.
Ahora te pones un sintético que es súper chulo, imitación madera, que casi ni notas la diferencia. Y ostras, claro, hace 20, 30 años esa opción no estaba, ahora sí.
Sí, pero es lo que hablábamos también el otro día. A la larga nos estamos cargando nuestro propio oficio.
No, bueno, está evolucionando, igual que lo que evoluciona, igual que lo que pide el cliente. O sea, evoluciona en función de la demanda.
Porque el cliente pide que sea práctico, que no tenga mantenimiento, ¿no?
Claro, como las tarimas exteriores. ¿Cuántas tarimas exteriores de madera se han dejado de poner por las tecnológicas?
Muchas.
Claro. Es que al final el mercado manda. Y la industria, las fábricas, las marcas, todo evoluciona según lo que pide el cliente.
Uh-huh. O sea, yo recuerdo a una batallita, ¿vale? Venga, recuerdo una faena, era un comedor y no había muebles. Esto pasa mucho. No había muebles, solo había un sofá. Pero el sofá no se podía poner en ningún sitio. Era un comedor, una planta baja. O sea, no era ni un piso grande. O sea, era una planta baja, no tenía balcón, no tenía terraza, no tenía ningún lado. Y tenía un sofá súper grande que teníamos que pulverizar. ¿Sabes qué hicimos?
¿Qué?
Colgar el sofá de la ventana. Literal. El sofá se tiró colgado varios días de la ventana. Se veía desde fuera.
Vaya.
Pero se pudo hacer el trabajo. Y hace poco también hicimos un pulido que se saquemos dos sofás al balcón.
Bueno.
Es que es la única forma. O sea, hay que organizarse.
Sí. Cuando veáis mucho trasto en un balcón es que están restaurando.
Y escuchéis una máquina de fondo. Venga, seguimos. Bueno, pues nos queda claro que parque de engolado, complicado. La restauración se puede hacer en varias veces, ¿vale? O aprovechando cambios de muebles, también se suele hacer. Cuando la gente cambia de muebles, pues aprovecha y mira, tiene menos muebles.
Sí.
Se va unos días a casa de un familiar o mira. Bueno, otra solución que no hemos contado, que bueno, a veces lo han hecho algún cliente con un guardamuebles. Supone un sobrecoste.
Sí.
Pero viene un guardamuebles, se quita todos los muebles con una rampita de esas a un trastero de estos. Te guardan los muebles unos días, desmontaditos, todos bien guardados y lo que haga falta. Se pule, se barniza, luego vuelven, los montan en su sitio y ellos están acostumbrados.
Claro, pero ese sobrecoste tiene que quererlo asumir el cliente, con lo cual tiene que tener muy claro que quiere conservar el parquet. O sea, porque ya, pero, si no lo asumes, claro.
Sí, pero claro, o sea, siempre cambiar madera por laminado tampoco es normal, porque pierdes muchas cosas.
Ya, pero es la tendencia.
Ya. Venga, pues ahora vamos a poner parquet en pisos amueblados con un parquet flotante, es decir, ya bien acabado, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, la cosa se hace mucho más fácil, por supuesto.
Sí, es como un laminado, ¿no? Más o menos.
Sí, pero más delicado.
Sí, o sea, el producto es más delicado, pero la instalación con muebles y sin muebles es la misma que el laminado, con lo cual es mucho más fácil, lo que estamos diciendo.
Sí, es posible, se puede hacer. Hay que mover muebles, hay que ser un poco mañoso en el tema de desmontar, porque hay algunos que los tienes que desmontar y volver a montar y que te queden bien. Y aquí hay dos puntos que yo creo son importantes y los quiero comentar y acostumbrar a la gente, si nos escuchan particulares o si nos escuchan profesionales. Hay que valorar ese trabajo, el mover y desmontar muebles, porque es mucho tiempo. Tardas mucho más que no un piso vacío.
Sí. No,
y el riesgo de rayar el suelo.
Valorarlo y colaborar, porque nosotros o los profesionales en general que hacen el trabajo son parquetistas, no son quitacosas. Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros nos pasa a nivel de empresa, cuando vamos a una restauración o una instalación, hay que mover los muebles y te encuentras los muebles llenos de cosas, no tenemos por qué tocar esas cosas. Es que esas son cosas privadas de la gente. Entonces, tú no puedes sacar. O sea, aparte de que no es nuestro trabajo, tú no puedes estar tocando y sacando cosas privadas de la gente. Lo tiene que hacer el cliente, le guste más o le guste menos.
Nos pasó en una restauración con mi tío, una restauración de un pisazo de 150 metros, pero un pisazo en la zona alta de Barcelona. Y bueno, pues lo hicimos como hemos hablado antes, ¿no? En dos veces. Y pasemos toda la casa a un lado. ¿Vale? Los dueños se fueron de vacaciones. ¿Y sabes qué hicieron? Dejaron la casa tal cual. figuritas, centro de mesa, cuberterías, todo, o sea, todo, tuvimos que vaciarlo, meterlo con cuidado en una habitación, yo qué sé, yo me acuerdo, ¿no?, de pasar figuritas de un sitio a otro, fue increíble, lo pasamos fatal.
Ah, ¿no?
Porque se te queda una figura y la rompes y ya la has liado.
Claro, esa es otra, que es que encima luego las reclamaciones van para ti.
Sí, pero claro, bueno, es lo que siempre hay que decir. Trabajo. Que el cliente aquí tiene que también vaciar.
Sí, sí, sí. Los muebles, que los movemos, sí, pero hay que vaciar, vacíos.
Sí, y lo típico que te pasa es que también dicen, no, pero si no pesa, el mueble no pesa, ¿ves? Mira, lo muevo. Hostia, vale.
Levanta la pulso.
Oiga, que no hay que moverlo, es que hay que levantarlo encima del parquet, 1,5 centímetros, súbelo encima del parquet y muévelo sobre el parquet. Primero que, a ver, lo que le he dicho muchas veces a un cliente, que la espalda es mía, ¿eh? Y se nota, ¿eh? 4 libros, 4 jerseys, 4 figuritas. Y cuando no es la vajilla, se nota muchísimo en un mueble de, aunque sea un mueble grande. Cuando es grande un mueble y nada más que tenga 4 tonterías, ya está.
Y hay que cuidarse, que hay que tener años de trabajo y solo tenemos una espalda.
Sí, sí. Entonces, bueno, yo quería explicar un poco cómo lo organizo yo, un piso con muebles. Cuando montamos esto vale para suelos laminados, suelos flotantes o vinilos, ¿vale? Lo que suelo hacer es intentar hacer las habitaciones, ¿no? Empezamos por el comedor, pues intentar vaciar siempre lo máximo posible. Que al final muevas de un lado a otro dentro de la misma habitación lo mínimo imprescindible. Todo lo que puedas sacar a otra habitación lo hago así. Me organizo de esa forma.
Uh-huh.
Porque creo que, o sea, podrías hacer mitad, ¿no? Meter todos los muebles a un lado y hacer la mitad, volverlo a meter. Pero yo creo que si todo lo pequeño lo metes en una sala que vas a hacer después y acabas el comedor que está casi vacío, yo creo que vas más rápido, por supuesto, con la ayuda, ¿no? En muchas obras lo que hago es que cojo luego cuando ya está el comedor acabado, el comedor es el almacén. Y cuando vamos a hacer las habitaciones, pues todo lo que son camas, colchones, somieres, sillas, todo lo va en el comedor,
sí.
Se acaban las habitaciones y luego se vuelve a distribuir. Es una forma muy rápida.
Bueno, es una forma de no mover las cosas dos veces.
Sí, y trabajar más a gusto.
Claro, lo mueves, lo sacas, te olvidas, lo vuelves y luego lo colocas en su sitio.
Sí,
ya está.
Sí, sí. Y luego el tema en sí de mover muebles, pues a echarle mucha maña. Porque, claro, un mueble de 4 puertas, subirlo a pulso entre 2 personas, si no le echas un poco de maña, no lo subes.
¿Maña cómo va? Explica algún truquito.
Mira, hay una cosa que hacemos, que es, con el mueble vacío, se pone un operario, que lo podéis probar, un operario en un lado del mueble,
sí.
Y el otro en el otro. Entonces, uno bloquea con los pies, tú bloqueas el mueble, pones los pies y no dejas que el mueble se mueva. Entonces el otro no tiene que levantar el mueble a peso, sino que lo tiene que empujar como si fuera una palanca. Pero el punto de apoyo no está en el medio, sino que tienes una persona que te está bloqueando el mueble por delante.
Con lo cual se levanta.
Entonces tú empujas como si quisieras tirar de él y se levanta.
Ajá.
Entonces tú lo levantas y lo mueves, pesa, ¿no? Claro. Lo mueves, lo pones encima de cartones o de mantas y ya lo tienes. Y entonces, al revés, el de que ya está arriba bloquea el mueble con los pies, que no deja que se mueva, el otro empuja y con el mismo empujón lo sube encima.
Uh-huh.
Hemos subido muebles bastante pesados con este sistema.
¿No rompes la testa en esa
media? Si es un mueble un poco largo,
sí.
Hay que protegerlo. Hay que poner un retal en el canto porque si no, claro, hay un momento que el mueble roza en el suelo. Claro. Si es un mueble grande. Si es pequeño, no tanto. No tanto.
No, pero claro, yo me lo estoy imaginando y claro, eso roza.
Sí, hay que proteger. Llamamos, venga, protege, pum, pones las piezas, entonces uno se pone en un lado, bloquea el mueble y es mucho más fácil. Uh-huh. Es un buen sistema y probarlo, que funciona.
Bueno.
A lo mejor
trucos de muchos años, ¿no?
Sí, de muchos años de estar solo en los pisos. Y luego, sobre todo, ponerle cartones, mantas debajo para poderlo mover tranquilamente por la habitación.
Sobre todo si es flotante.
Bueno, si es de madera, más. Suelo sintético te deja un poco más de margen, ¿sabes?
Sí.
Pero el de madera la puedes liar muy, muy parda.
Bueno.
Y nada, pues casi ya está. Sí. No sé.
Cortito. Bueno, hoy ha sido de anécdotas, ¿no? Un poquito de...
De batallitas. Bueno, batallita. Es importante. A ver, no, no nos queda otra que trabajar con muebles. Ojalá pudiéramos siempre trabajar con pisos vacíos. Se va mucho más rápido. Pero si no, hay que buscarse el ingenio para poder hacer estos pisos. Y sobre todo eso, valorarlo y contar la partida esa, o contarlo en el precio por metro o aparte, y que el cliente vea que eso tiene un coste.
Sí. Yo creo que es un poco más lo esencial de esto, que el particular entienda que no es solo llegar y poner, que requiere todo un trabajo, claro, previo, que a veces no se ve, no se valora. Y claro, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en un total de presupuesto que los particulares dicen: hombre, pero ¿cómo me cobras? ¿Pero cómo me haces? No, es que... O sea, si tú estás 4 horas moviendo un mueble, son 4 horas que no estás poniendo parquet, pero estás trabajando. Y entonces eso se tiene que valorar y se tiene que cobrar. Y sobre todo, de cara al profesional, uno se tiene que cuidar, que espalda solo hay una, y años de trabajo por delante quedan muchos. Entonces, todo tiene que tener su sitio, su valor y su precio. Eso es así.
Yo llego a hacer pisos que una tabla, un mueble, una tabla. Un mueble.
Claro, eso es una matada.
Eso tardas muchísimo más. Pero así, una tabla, poner una tabla, mover un mueble. Poner otra tabla, mover otro mueble.
No puede ser. No puede ser. Bueno, pues hasta aquí las batallitas de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si tenéis alguna que contarnos o explicarnos cómo lo hacéis vosotros con los muebles y tal, pues nos lo dejáis en comentarios. Os animamos a que os suscribáis a este podcast, que vamos, como ya sabéis, vamos sacando capítulos cada semana, y que lo compartáis con la gente que le pueda interesar, y contra más gente lleguemos, mejor que mejor.
Mira, pues podéis contactar con nosotros a través del formulario que hay en infoparquet.com o también a través del correo info@infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Gracias y hasta el próximo capítulo.
Bueno, bienvenidos. Mira, en el podcast de hoy quiero... ¿Qué pasa?
Perdona.
¿Qué pasa?
Me ha quedado fatal. ¿Empezamos?
Venga.
Arrancamos.
Al mueble. Al lío. Venga, empezamos. Ya, no se ha entendido.
One more time. Oh, oh, na, 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 na. Oh, yeah.
Pues ya sabes que el podcast dura lo que dura. Lo que dura, dura.
Ay, Dios mío.
Ahora hablaremos de poner un parquet sintético o un parquet flotante acabado con muebles.
Sintético no existe. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros en el podcast?
Vale, vale, perdona. Perdona.
Suelo.
Suelo, es verdad. Ay, muere Juan Carlos.
Muere Juan Carlos.
Bueno, ya me he perdido. Bueno, la...
Como nuestra intro.
Como nuestra intro, que a mí me encanta.
No, a mí no.
Ya lo sé. Pero como el que edita soy yo.
Celebration tonight.
Aviso, van a ver batallitas y anécdotas.
Pues no te pongas pesado porque te haré así.
¿Sí o no?
Sí.
Joder.
Y total, voy a decir lo que a mí me salga el Pepe.
Venga, va, pues...
Ay, esa del Pepe no lo pongas, ¿eh? Va. Ya te veo venir. All right, it's gonna start.
¿Qué pasa?
Bueno, bienvenidos. Ya lo habías dicho tú.
Bienvenidos.
Bienvenidos.